Y ya pasó un año de pandemia. La mezcla de angustia e incredulidad es tan habitual que le hacemos un espacio en la mesa cotidiana. Las ansiadas vacunas ya están aquí, pero la disparidad en su distribución, la incompleta coordinación internacional, la aparición de nuevas variantes y los recelos que las vacunas inspiran en algunos grupos, alejan el santo grial de la inmunidad de rebaño. Mientras tanto, muchos otros ámbitos y tratamientos de patologías continúan siendo postergados, entre ellos la salud mental. La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos devastadores sobre la salud mental de las personas. Aislamiento, miedo, angustia, duelo, mayores niveles de consumo de alcohol y drogas, insomnio y ansiedad. Los estudios disponibles muestran cifras alarmantes. Por ejemplo, Chile ocupa el segundo lugar entre 30 países donde más ha empeorado la salud mental durante la pandemia. 40% de los estadounidenses manifiestan un deterioro de su salud mental y un 11% ha tenido pensamientos suicidas en el último mes. En términos de salud pública, la OMS reporta importantes interrupciones en los servicios críticos de salud mental en el 93% de los países encuestados. Epidemias anteriores, como la del ébola y SARS, nos enseñan que los efectos sobre la salud mental no acaban con el pic de la enfermedad, pues la prevalencia de angustia retrasada o crónica puede abarcar del 15 al 60% de la población. Siendo la actual pandemia más larga y de mayor alcance, es clave enfrentar este monumental desafío de salud pública de manera urgente y enérgica. ¿Cuáles son los aprendizajes adquiridos a un año de pandemia? ¿Se está trabajando en la prevención más que en la cura? ¿Cómo atender a los distintos segmentos etarios tan golpeados psicológicamente, como niños, niñas, adolescentes y adultos mayores? ¿Qué estrategias de salud pública novedosas se están implementando o se deberían implementar? De todo esto conversaremos con nuestras invitadas en este primer episodio de la segunda temporada del podcast Factor R, Refracción y Revolución, un podcast para proyectar el futuro, del Centro de Producciones Radiofónicas.
Somos Raúl Rodríguez
y Nélida Paul.
Factor R. Refracción y revolución. Un podcast para proyectar el futuro.
Y nos acompañan en este primer episodio de la segunda temporada María Neira, médica, especialista en endocrinología y enfermedades metabólicas, con maestría en salud pública y diploma en preparación de emergencias y manejo de crisis, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Bienvenida María y muchas gracias.
Vania Martínez Nahuel, psiquiatra, directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes de Chile.
Y también nos acompaña Rosario Lemus, psicóloga especialista en psicogerontología, demencias, cuidados y neuropsicología e integrante del Consejo de Bienestar Social del Uruguay.
Aquí estamos, de las evidencias a los aprendizajes que nos deja la pandemia.
María, conversemos primero sobre lo que hemos aprendido en términos de estrategias de salud pública que han funcionado y cuáles no durante este último año.
Soy optimista y quiero pensar que efectivamente vamos a aprender muchas lecciones. Una de las más obvias es que la preparación y respuesta a epidemias hay que reforzarla, hay que dotar mejor esos servicios sanitarios, esa capacidad de respuesta por parte de los profesionales de la salud. Creo que hemos aprendido también de una forma tal vez brutal, pero que es fundamental invertir en investigación, en esos investigadores que están tan de forma oscura en nuestra sociedad, con poca dotación económica, se han vuelto los protagonistas, los que nos han llevado a poder tener una vacuna, los que nos han proporcionado diagnósticos, los que nos han proporcionado mejores tratamientos. Creo que invertir en ciencia y en investigación demuestra también la importancia. Pero si bien hemos aprendido a cómo reaccionar mejor y confrontar mejor una pandemia, creo que tendremos que aprender también a entender cuáles fueron las causas que nos llevaron a ella, y de ahí las lecciones a aprender serán sobre todo relacionadas con parar esa destrucción de los ecosistemas, del medio ambiente, de la naturaleza, que ha sido una constante hasta ahora y que de alguna manera nos han traído hasta aquí, ¿no? Esa ruptura de la barrera de protección de salud animal, salud humana, ese estrés ambiental, esa destrucción de la biodiversidad, la deforestación, esas prácticas de consumo y comercialización de un cierto tipo de animales salvajes, esa agricultura intensiva. En fin, tenemos que empezar a relacionarnos de una manera más sostenible, más protegiendo mucho más la fuente de nuestra salud, que es la naturaleza. Y eso espero que lo hayamos aprendido, y creo que esa será una de las mejores lecciones, ¿no? Que esta nueva generación que ha sufrido, que ha visto, entienda que a lo mejor, en lugar de estar hacinados en una ciudad superpoblada y llenos de contaminación, pues van a regresar a zonas a lo mejor con mejores condiciones, más rurales, y donde puedan tener una vida pues menos, con una destrucción ambiental menor, y que nos sensibilice también mucho a esa protección del ambiente, que en el fondo no es más que proteger nuestra propia salud, ¿no? Y luego creo que como sociedad hemos aprendido muchas cosas sobre conexión social, sobre protección y solidaridad, pero dejo a mis compañeras, que seguramente sabrán mucho más de todo esto que yo.
Muchas gracias, María, y concuerdo absolutamente con lo que nos estás comentando, sobre todo con esta crítica de la vida contemporánea. Desde tu perspectiva como psiquiatra de niñas, niños y jóvenes, yo he visto unas estadísticas bastante tremendas, sobre todo he visto estadísticas, por ejemplo, de Estados Unidos, que dicen que las visitas de emergencia psiquiátrica de menores de 18 años han subido en un 40%, y otras cifras bastante terribles. ¿Cuáles han sido los focos de trabajo específicamente en el centro de investigación que tú diriges?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nosotros constantemente estamos revisando la literatura a nivel internacional, y también lo que está apareciendo a nivel nacional. Distintas investigaciones han llegado a la conclusión que el grupo etario que se ha visto más afectado con esta pandemia en términos de salud mental es el grupo de los jóvenes, ya, lo cual puede ser una sorpresa, ya que hubiéramos pensado, sobre todo al principio cuando no teníamos datos, que tal vez las personas mayores se iban a ver más afectadas, dada su posible cercanía o exposición a la enfermedad, a la muerte, ¿cierto? Y a las mayores dificultades de conexión y de aislamiento. No quiere decir que no haya personas que estén sufriendo salud mental, y sin duda que es un grupo de riesgo, pero los jóvenes en su gran mayoría se encuentran bastante afectados en términos de salud mental. Nosotros en el núcleo Milenio IMAI llevamos a cabo una investigación en el primer año de universidad del año pasado, que es una investigación que se hace al alero de la Organización Mundial de la Salud y en varios países, y encontramos que un 30% de los jóvenes nos decían que su estado de ánimo estaba peor o mucho peor que antes de pandemia. Esto fue en junio del año pasado. Nosotros esperamos repetir esta misma encuesta en junio de este año para ver cómo esto se ha ido dando, ¿ya? Pero algunas investigaciones nos han dicho que al parecer hay algunos factores que están empeorando, aumentando, lo cual nos hace suponer que debieran aumentar los problemas de salud mental, pero también hay situaciones que estuvieron más protegidas el año pasado. Por ejemplo, el riesgo de suicidio. El año pasado, con los datos que tenemos hasta el momento, en Chile, y esto fue corroborado por una publicación reciente de Lancet Psychiatry, disminuyeron los suicidios consumados. Entonces, creo que estamos en un buen momento para establecer políticas de promoción de salud mental y de prevención de distintos cuadros, específicamente también del riesgo suicida, para poder enfrentar lo que se nos viene por delante.
Muchas gracias, Vania. Yo creo que también, bueno, dos cosas que quiero recoger De entrada, tiene que ver un poco con lo que decía María, la importancia de poder incrementar los presupuestos, la financiación para la investigación y la ciencia, y también pensar una forma distinta de relacionarnos y de vivir en un mundo más sostenible. Eso es lo primero. Lo segundo, Vania, lo que nos dices tú, la importancia, que quizá no lo veíamos con tanta claridad, lo pensamos principalmente para los adultos mayores, mujeres y hombres más afectados, pero hoy día, bueno, nos cuentas también de lo que significa en la población joven y adolescente. Rosario, y a propósito de esto mismo, que claro, que pensábamos que eran solo los jóvenes, pero tú con tu especialidad trabajando principalmente con adultas y adultos mayores, ¿qué ha pasado con estas personas, con este grupo etario y con las personas que les cuidan, de las cuales muy poco hablamos o no los consideramos? ¿Qué hemos aprendido sobre sus necesidades y de cómo han afrontado esta crisis que sin duda no tiene precedentes?
Bien, muchas gracias, bueno, Raúl y Nélida, por la invitación a hablar de estos temas. Yo estoy hablando sobre todo desde la sociedad civil en la cual trabajo y desde las organizaciones de las que soy parte, como la Asociación de Alzheimer de Uruguay y el Consejo Uruguayo de Bienestar Social, y desde la práctica con otros colegas. Yo creo que esta pandemia de alguna manera vino a reforzar, en cierto sentido, algunos de los aspectos que ya presentaban una dificultad para llevar a cabo un proyecto de vida las personas mayores. Las personas mayores con esta situación han visto suspendido, al igual que otras edades, por cierto, pero han visto suspendido su proyecto de vida en algunos casos. Lo que tiene que ver sobre todo con la autonomía. Nosotros estamos sufriendo, pero no en este momento, no desde el 2020, sino desde muchos antes, esta situación que se le llama viejismo, que tiene que ver con ciertos prejuicios respecto a las personas mayores. Las personas mayores no son un colectivo. Hay una singularidad en cada uno, hay diferencias en cada grupo, hay diferencias de acuerdo a la coyuntura social, económica a la que pertenecen. Por eso hablamos de distintas cifras también en cuanto a acceso a la salud pública, respecto de acuerdo al país al que pertenezcan o a la situación en la que estén. No son todos iguales, no son todos frágiles. Las personas mayores no tienen todos problemas de deterioro cognitivo. De hecho, en Uruguay hay un trabajo del Ministerio de Desarrollo que nos dice que solo un 3% de las personas mayores, personas más de 65, están institucionalizados. Quiere decir que hay un 97% que vive con su autonomía. De ese porcentaje hay unos cuantos que viven solos, un 34%. Hay personas que viven, cerca de un 40% que viven en pareja, otros viven con su familia. Entonces, la pandemia de alguna manera viene también a mostrar con más claridad y con una lupa esta situación, la feminización de las personas mayores, la mayoría por su expectativa de vida. Muchas veces nos encontramos con mujeres solas, pasados los 80 años se duplica la posibilidad de encontrar mujeres solas que hombres solos. Y lo que sí ha traído esta pandemia como cambio, me parece de los más importantes, es esta preocupación, primero por la mortandad del grupo etario, por este miedo a la enfermedad, a la muerte, que de alguna manera se cristaliza en todo lo que estuvo pasando durante 2020 y este año. Y por otro lado, la preocupación de las personas mayores por sus familiares, porque con estas situaciones de aislamiento, de las respuestas de los países a las pandemias, se han convertido en gran número en cuidadores, en apoyar el trabajo de los hijos y en apoyar el cuidado y la crianza de nietos. Y a su vez, la última gran preocupación tiene que ver con el aislamiento. Acá dicen las personas, bueno, si no me mata el virus, me va a matar la soledad. Prefiero poder hacer cosas. Recordemos que como personas mayores y como personas en general, nosotros tenemos muy en alto la autonomía. Queremos mantenernos con autonomía, queremos poder dictar, ser capitanes de nuestro barco. Entonces, uno de los grandes peligros es que todas estas medidas que tienden a proteger, también de alguna manera afecten lo que es la autonomía.
Volvamos un poco al tema que ya se ha mencionado un poco sobre las estrategias preventivas, ¿ya? Curar debiese ser lo último. ¿Cómo podremos, según creen ustedes, cómo podemos fortalecer este enfoque preventivo para mejorar la salud en general y la salud mental en particular?
Pues si te parece, yo con mucho gusto, visto que la salud pública es un poco el terreno donde, en fin, trabajo todos los días, ¿no? La recuperación del COVID-19 va a requerir un esfuerzo titánico por parte de la sociedad, ¿no? Sobre todo porque la economía va a entrar en una recesión importante, porque vamos a tener una, casi me atrevo a llamar, la pandemia de problemas de salud mental, porque, en fin, ha descubierto muchas desigualdades, muchas dificultades, y la sociedad tiene que recoserse de alguna manera. Pero hay que plantear todo esto en positivo. Tenemos que asegurarnos que esos fondos de recuperación que muchos países están movilizando ahora para hacer frente a esta recuperación, que vayan dirigidos en la buena dirección. Y la buena dirección es que los empleos que se generen, que sean empleos verdes, que sean empleos, por ejemplo, en energía sostenible, en energía renovable, que va a generar mucho empleo, va a permitirnos también liberarnos de esos combustibles fósiles, de esos combustibles tan contaminantes que estamos usando ahora, y que de alguna manera, si conseguimos hacer esa transición a uso de energías más limpias, menos contaminantes, esa ya es una estrategia de prevención, de protección de la salud enorme, porque cada año hay que recordar que mueren 7 millones de personas. Voy a repetir esta cifra porque es aterradora, ¿no? 7 millones de personas anualmente mueren debido a la exposición a aire contaminado que respiramos en casi todas las ciudades del mundo, y por lo tanto empezar por una prevención en la reducción de esa contaminación de las ciudades es fundamental, y mucha de esa prevención va a venir de la utilización de combustibles más limpios, que además van a contribuir a reducir los gases de efecto invernadero y que contribuyen al calentamiento global. Por lo tanto, ahí tenemos una estrategia no solo de prevención de salud pública, sino de recuperación económica, de contribuir a luchar contra las causas del cambio climático y de tener una sociedad que vaya a ser mucho más sostenible y que genere empleos de mejor calidad y más duraderos. Por otro lado, otra política de prevención clarísima es destinar un porcentaje de esos fondos que van a salud, pues a la parte preventiva, no solo la parte curativa, sino la parte preventiva, que nos organice también un sistema mejor de educación ambiental, que todos entendamos que, bueno, pues hay que reciclar, no hay que esas mascarillas que ahora por millones de millones todos los días usamos, a ver dónde van a terminar. Hay que reciclar esos plásticos porque si no van a terminar en el océano, y en el océano se lo van a comer los peces y nosotros nos vamos a comer a los peces, con lo cual ahí hay otra política de prevención, ¿no?, de nuestro sistema alimentario, que sea más sostenible, con menos uso de pesticidas, de fertilizantes, y con un uso más estratégico de la tierra para cultivar. Una prevención en el uso de antibióticos. Estamos haciendo un uso muy inadecuado en muchas ocasiones de antibióticos, tanto para salud humana como para salud animal, en salud veterinaria, con lo cual estamos gastando ese arsenal que son los antibióticos y que no tenemos otros que están esperando para salir. Lo hemos visto con los virus, que no tenemos medicamentos para luchar contra los virus, o tenemos muy pocos. Con lo cual tenemos que ser muy estratégicos en la utilización de ese arsenal del que disponemos para prevenir, ¿no? Y luego va a tener que ver mucho también con nuestro estilo de vida menos sedentario, que es el que está, ese estilo de vida sedentario está contribuyendo a esa obesidad, y ligado a esa obesidad, pues esas enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas como la diabetes, como, en fin, la hipertensión, la hipercolesterolemia, infartos, enfermedades cardiovasculares, ictus, que tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra alimentación, y por ahí también hay que dar un cambio fundamental. fundamental. Y luego, pues nuestras ciudades, o sea, vivimos en zonas urbanas que a veces son intransitables, que nos están generando mucho aislamiento social también, porque no hay la opción en esas ciudades tan, tan llenas de coches, donde el ciudadano parece casi el enemigo más que el centro de la ciudad. No hay esa cohesión social, con lo cual también favorece un aislamiento, una soledad y una marginalización y una dificultad de vida, ¿no? Y luego, por supuesto, invertir en las cuestiones de los pilares de salud pública clásicos: acceso a agua potable, saneamiento, buena alimentación, aire limpio, dejar de destruir la naturaleza, como decía, y tener una vida más sedentaria, una alimentación mejor. Con esas cosas que parece, por supuesto, eliminar tabaco. Yo acabaría con el tabaco mañana mismo, visto que hemos sido capaces de parar el mundo, la economía mundial, por el virus de SARS-CoV-2. No veo por qué no podríamos también eliminar el tabaco, que no solo mata a casi 7 millones de personas también, sino que además genera mucha enfermedad y enfermedad crónica que tiene mucho coste en todos los sentidos para la sociedad. O sea que espero que esta generación que viene ahora tenga esa educación ambiental, que recupere un poco esas raíces más de contacto con la naturaleza, que sea más activa y que tenga una mejor alimentación y eso, y que tenga esa conciencia de eliminar el plástico en nuestra vida, de ser mucho más sostenible toda nuestra actividad, y seguro que nos va a ir muchísimo mejor para reducir la vulnerabilidad, ¿no?, a enfermedades, porque evidentemente nada nos va a dar una protección total, pero estaremos decididamente mucho más protegidos, más sanos, y en un ambiente más sano también se tiene mejor salud mental.
Y a propósito de esto, Vania, también pensando en la prevención, ¿cómo deberíamos prepararnos para afrontar o intentar prevenir estos efectos del encierro en el futuro, específicamente según tu experticia en jóvenes y adolescentes y niños y niñas?
Ahí es donde es muy importante el trabajo intersectorial. Nosotros decimos que salud mental tiene que estar en todas las políticas. Ya lo mencionaba María, o sea, la importancia de, por ejemplo, las políticas de educación en términos de salud mental. Y yo creo que ningún ministerio, bueno, en Chile tenemos el Ministerio, por ejemplo, de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de la Vivienda, ¿cierto?, Ministerio del Trabajo, todos los ministerios están de alguna manera relacionados con políticas que pueden favorecer una mejor salud mental. En un reciente estudio que aquí en Chile se vio cómo personas que están viviendo en lugares más reducido y mayor cantidad de personas en esos lugares que no tienen, por ejemplo, un balcón, tienen una peor salud mental. La importancia de las áreas verdes, del contacto con la naturaleza. Hay suficiente investigación que nos dice que es un protector de la salud mental el tener esos espacios. Y por supuesto que esto sea con una participación de la ciudadanía, que no sean políticas que son hechas desde el escritorio, sino que es la misma ciudadanía la que participa. En nuestro caso, creemos que los jóvenes han tenido poca participación en las políticas y creemos que es importante que ellos puedan participar. Ya vemos cómo en el caso de Chile y muchos otros países en el mundo, ellos han visibilizado demandas que son demandas sociales, el mismo estallido social que ocurrió en Chile. Ellos también han visibilizado la necesidad de políticas de salud mental en las universidades. Entonces creemos que es importante la participación. Y lo otro, la pertinencia del territorio. Porque no es lo mismo en un país tan largo como el nuestro, y probablemente lo mismo sucede en otros países en Iberoamérica, una ciudad urbana, una capital versus un sector rural, un lugar donde hay mayor población indígena o migrante. Entonces es muy importante la territorialidad. Entonces, en términos de promoción y de prevención en salud mental, por una parte es la intersectorialidad, por otra parte la participación y en tercer lugar el tema de la territorialidad.
Muchas gracias, Vania. Importante lo que dices, ¿no es cierto? Esta visión territorial. También incluso yo me llevé una tremenda sorpresa cuando estaba haciendo la investigación para este episodio, de que incluso el confinamiento puede generar estrés postraumático y que este es también bastante prevalente en niños, niñas y en las personas que les cuidan. Rosario, me gustaría saber si también tienes algo que agregar al tema de la prevención, pero además me gustaría preguntarte, ¿cómo crees tú, cómo ves que debiese ser el equilibrio de fuerzas entre los distintos como actores sociales, estatales, privados, comunitarios, pensando en las estrategias concertadas, ¿no es cierto?, de salud pública mental? ¿Cómo ves, no sé, por ejemplo, el rol de los servicios locales de atención primaria o incluso el rol que pueden tener los mismos pares, los grupos de apoyo de pares en términos de salud mental?
Sí, precisamente yo creo que sumando en la línea de lo que hablaban María y Vania, la prevención se va a dar en un juego de varios ejes. Por un lado, es el eje de lo privado y lo público. ¿En qué sentido? Lo público a través de la investigación y a través de la guía va a poder guiar las tareas de lo privado. Cuando digo lo privado, digo las instituciones que funcionan, tal como decía Vania, en cada país, en cada región, de acuerdo a las particularidades de los grupos. Y la respuesta que se va a ir armando, cuando digo privado también hablo de las respuestas individuales y colectivas que se van armando. Por ejemplo, hace poco participaba en un taller sobre resiliencia para personas mayores a través de alguna institución en Costa Rica, también lo hicimos acá en Uruguay, y en esos talleres lo que rescatamos es, primero que nada, no vamos a enseñar nada, vamos a preguntar a ver cuáles son las estrategias que cada persona tiene. Y la mayoría de las respuestas tenían que ver con aprovechar este tiempo para la meditación, para el reencuentro desde otro lugar, para el diálogo, para reflexionar, para cuidarse a través del ejercicio. Son todas características también de las personas mayores, el hecho de el cuidarse a nivel del a través del ejercicio físico, a través de la buena alimentación, no solo tiene que ver con la mediana edad. Entonces, cómo una situación que era problemática se convierte en una herramienta al servicio de un objetivo, que es seguir adelante con un proyecto de vida. Atender que desde las grandes instituciones se atienda a estos caminos, a estas estrategias de los colectivos, puede llevar a enriquecer y hacer un permanente feedback de estas propuestas, ¿verdad? Por otro lado, hay un eje muy interesante que puede ser lo ideal y el aterrizaje de ese ideal, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, la solidaridad es algo que va a salvar al mundo, es algo que nos va a dar mejor calidad de vida, nos va a dar buena vida para nosotros en cualquier lugar del mundo y a cualquier grupo etario en el que estemos instalados. Pero ¿cómo hacer que esa solidaridad deje de ser una palabra grande o una palabra que abarca demasiado como para poder ponerla en práctica? Y ahí vamos de vuelta a este eje de lo público y lo privado, a este eje de cómo cada comunidad tiene formas pensadas, de alguna manera hasta institucionalizadas, que forman parte de la historia y de la identidad de esa comunidad. Tienen formas de poner en práctica la solidaridad. En este caso, prevención puede ser escuchar y atender a la persona mayor en lo que tenga que decir de su historia de vida. Y prevención puede ser hacer hincapié, propiciar, generar espacios intergeneracionales. Sobre todo, el espacio intergeneracional va, creo, a enriquecer mucho a todas las generaciones por varios motivos. Y propiciar también, como forma de prevenir, propiciar el estar atentos a las personas mayores como sujetos de derechos, a no tercerizar, no son ellos, no son nuestros mayores, son las personas mayores que viven en este mundo, en Latinoamérica, en cualquier lugar. Son las personas mayores que tienen una historia y que tienen algo que decir sobre sí mismo y también dar cuenta de lo que ellos han construido y por qué en el acierto o en el error. Y reforzar entonces, como parte de la prevención, reforzar también el pensar como último eje. El pensar sobre esto que traía hoy más temprano, sobre los prejuicios, sobre los mitos. Todos hablamos de salud emocional en este momento, todos hablamos de la otra pandemia, del aislamiento, pero a veces nos quedamos en esa frase, y en esa frase se terminó toda la potencia. Entendemos que todos damos por entendido lo mismo, y ahí se quedó. En cambio, poder integrar el pensamiento, la reflexión acerca de eso. ¿Qué quiere decir para cada grupo segunda pandemia? ¿Qué quiere decir salud emocional para una persona mayor? ¿Es lo mismo que para un niño? ¿Es lo mismo que para un joven? Bueno, poder promover reflexión, incluir espacios de reflexión, espacios de voz, me parece que es un momento de prevención activa, ¿no? Prevención en sí misma. Por estos ejes es que va un poco mi pensamiento.
Rosario, muchas gracias. Yo creo que es interesante que también lo decía Vania, que es un desafío permanente en situaciones de crisis. Seguramente María también lo podrá aportar en ese sentido, que siempre en situación de catástrofes naturales, sociales, de distinto tipo, siempre es una promesa, pero termina siendo eso y pasa a ser una deuda la participación de la gente, de las comunidades, de los territorios, que tengan voz para poder promover respuestas colectivas frente a las crisis, y en este caso una crisis sociosanitaria. Otro tema importante que tú hablabas, aparte de la prevención, y eso nos das el pase para poder cerrar este segundo bloque, es que ya hablamos de la prevención, pero uno de los temas que salió al debate público con la pandemia y sigue siendo también parte del debate en estos últimos meses, que tiene que ver con el autocuidado y sobre todo de los cuidados. Yo creo que yo nunca había escuchado en el último tiempo en mi historia de vida una palabra que haya tomado tanta fuerza como el autocuidado y sobre todo también los cuidados.
Refracción y reflexión. La luz de los acontecimientos choca, rebota, penetra, se quiebra, se divide, se acelera, se transforma y cambia. La energía continúa su viaje. Continúa su viaje. Continúa su viaje.
¿Cómo se cruza, y esta es una pregunta para las tres, cómo se cruza este tema con la salud y específicamente con la salud mental? Por ejemplo, en el caso de la salud mental, la angustia que se da en las personas cuidadoras, que tienen que hacerlo al mismo tiempo que tratan de hacer su trabajo remunerado desde casa. O por ejemplo, la salud mental o la salud de manera integral de las personas que cuidan y también de los trabajadores del área de la salud que también están sufriendo efectos físicos y mentales.
Comienzo rapidito para darle la palabra a mis compañeras. En el área de las enfermedades neurodegenerativas que venimos trabajando hace mucho tiempo, es una constante educación el tema del autocuidado. ¿Por qué? Porque la tarea de cuidar implica, primero, está bastante vinculada a las mujeres, se trata también de deconstruir todo ese concepto de quién cuida, cómo cuida. Y por otro lado, es una tarea que de alguna manera nace del cariño, de la preocupación por el otro. Entonces, muchas veces desde como seres humanos nos volcamos a cuidar. Siempre en las reuniones de Alzheimer, bueno, de deterioro cognitivo, hacemos esta aclaración. No estamos hablando de una situación aguda donde uno puede preocuparse, dejar de dormir, dejar de comer por una semana que luego va a volver toda la normalidad. Esto que estamos trayendo, un poco lo que traía también María, como los grandes problemas, las enfermedades cardiovasculares, todas estas enfermedades crónicas, lo que hacen es que durante muchos años quien asumió en un momento la tarea de cuidar deba llevarlo adelante. En este caso, nosotros apostamos a lo grupal, apostamos a lo comunitario, y cuando trabajamos en grupos de cuidadores tratamos de que el resto de la comunidad, el resto de la sociedad se sensibilice, aunque no tenga que cuidar a nadie, que sepa que quien está cuidando al lado está muchas veces teniendo el riesgo de la sobrecarga. por ese lado es donde nosotros estamos trabajando acá en Uruguay y en contacto con otros países de Latinoamérica, tratando de crear protocolos de formación para los cuidadores profesionales y de cuidado para los formadores familiares.
Muchas gracias, Rosario. No sé si Vania o María les gustaría comentar algo más sobre los cuidados.
Tal vez un pequeño comentario, sobre todo de cómo la pandemia ha puesto de relieve la importancia de los cuidadores, ¿no? Creo que pasaba más desapercibido, seguramente, como ya ha señalado, es un papel que en general recae mucho más en las mujeres, donde de alguna manera se asume la sociedad que es normal que les toque a ellas y que casi no se les da ni ese valor importante que tiene esa cuidadora, ¿no? Y esta pandemia pues nos ha puesto muy de relieve la importancia enorme y cómo la sociedad se está estructurando para tener cuidadores que son personas que a lo mejor en años anteriores, en generaciones anteriores, había un núcleo familiar muy, muy estrecho, había un tejido social. Yo he vivido 5 años en África y en otros países y evidentemente este es un problema que en el África rural no se pondría, ¿no? Porque es toda la comunidad la que de alguna manera se ocupa de los enfermos o de los mayores y ese rol de cuidador está totalmente distribuido y hay un permanente tejido social muy cohesionado pues que hace que sea la comunidad entera que cuida, ¿no? Pero en sociedades como las nuestras, ya más aislados, más cuando hemos visto ahora personas mayores con una soledad extrema, que ya estaba presente, pero la pandemia la puso muy de relieve. Creo que esa sería una de las primeras reflexiones que tendríamos que hacer para ver cómo podríamos modificarlo y arreglarlo. Es evidente que la soledad escogida pues, tiene todo el espacio, ¿no? Pero la soledad por simplemente porque una ciudad no favorece el intercambio, creo que hay que tomar políticas de Estado muy serias para recuperar ese tejido social y remediar de alguna manera esa soledad no deseada tan fuerte y tan brutal que han sufrido las personas mayores y que sufren. Y siendo no escogida, creo que una ciudad puede ser un lugar muy cruel para una persona mayor en cuanto a aislamiento, en cuanto a no tener contacto y habría que encontrar maneras de que ese contacto estuviera favorecido. Un país que conozco un poco como España, sé que tienen muchos centros sociales donde los mayores se encuentran a jugar a las cartas, algo tan sencillo como eso en la tarde y que durante la pandemia todos esos centros permanecieron cerrados y eso supuso un golpe tremendo a esas horas de no solo de ocios y de conexión con un grupo que después quedó completamente desmantelado. Hay que tener mucha sensibilidad con este tema porque creo que como sociedad nos marca mucho y nos define y sobre todo nos da una herida, nos pone ahí de relieve una herida muy fuerte que hay que saber evitar, ¿no? Y curar una vez que está, pero sobre todo hay que saber evitar también. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? A lo mejor con unas ciudades un poco más humanas y con una glamurización, si me permiten el uso de esta palabra inventada, de lo que son el campo, las zonas rurales y donde a lo mejor esa cohesión social está más presente.
Gracias, María. Recuerdo también de un viaje a España, me llamó mucho la atención cómo las personas mayores eran muy parte de la vida cotidiana, muy presentes, muy presentes en la calle. Y eso recuerdo haberlo visto con alegría, no es el caso por lo menos acá en Chile.
Sí, eso es muy bonito, es cierto que hay una tradición muy, muy presente de que las abuelitas salen a merendar. O sea, yo me acuerdo incluso mi familia italiana, la familia de mi marido, cuando venían a España le sorprendía mucho a mi suegra el ver a señoras de 80 y muchos años en un grupo grande merendando en una cafetería y riéndose y con mucho respeto por parte de la sociedad, ¿no? Mucha aceptación y con muchas oportunidades para que se junten, para que salgan y puedan interaccionar. No podemos perder eso porque entonces sería tremendo.
Muchas gracias, María. ¿Vania?
Sí, quisiera agregar que yo creo que tanto María como Rosario han puesto este énfasis que no es solo un autocuidado, que yo creo que tendimos al principio, sobre todo en temas de salud mental, darle como mucho énfasis al tema del autocuidado en salud mental y bueno, también en salud física, sino que también aquí hay un cuidado de la comunidad, la importancia de la cohesión social, ¿cierto? Y sobre todo de quienes tienen a cargo más personas. Ya ustedes mencionaban el personal de la salud. Nosotros en este momento tenemos entre un 20 y un 30% de profesionales de la salud de primera línea que están con licencias psiquiátricas, licencias médicas por razones de salud mental. Entonces, es un grupo que está sobrecargado. Las mujeres también, que tradicionalmente tienen sobrecarga en sus roles, ahora aún más con haciéndose cargo de los niños en las casas, acompañándolos en sus estudios muchas veces y todos los otros roles que tienen, algunas viviendo violencia intrafamiliar también. Entonces, las personas que están al cuidado de otro también requieren ese ayuda, ese apoyo, esa prevención también. En el caso de Chile, se armó un grupo de expertos que fue convocado por el gobierno y que dio origen a un programa que se llama Saludablemente, en el cual hay una página web que se puede visitar y donde hay oferta de dónde pedir ayuda profesional de forma gratuita y también donde hay recursos para informarse, para poder prevenir y poder promover una mejor salud mental, que creo que también es importante dar a conocer a la población de que existen esos recursos.
Gracias, Vania. Sí, yo puedo atestiguar que Prekinder Online me ha sido bastante difícil. Pasemos ahora a la tercera y última sección.
El futuro para proyectar nuevos mundos y escenarios para la postpandemia.
La OMS dice que en la pospandemia el objetivo debiese ser abordar el impacto sanitario y social de la pandemia, pero pensando en el largo plazo. Además de, por supuesto, restablecer las funciones sanitarias y sociales normales que se han visto perturbadas. ¿Cómo enfrentamos las múltiples dimensiones de la desigualdad? En el caso, por ejemplo, de la salud mental, las personas más susceptibles a experimentar problemas son personas que han sido racializadas, comunidades LGBTQ, mujeres, trabajadores esenciales, trabajadores de primera línea y personas de bajos ingresos. Y también las personas que están más aisladas socialmente, que pasa que también son algunas de las poblaciones más golpeadas por la enfermedad misma del COVID-19. ¿Cómo podemos enfrentar estas desigualdades desde la salud pública? ¿Y qué estrategias integrales necesitamos adoptar para tratar de evitar las ya masivas disparidades de salud pública en general y de salud mental en las poblaciones marginadas?
Con tu permiso, empiezo con algo que creo que es tal vez muy obvio y muy evidente y muy básico, pero que desgraciadamente todavía hay que señalar mucho, ¿no? La cobertura sanitaria universal es un pilar fundamental de nuestra sociedad. En algunos países se ha conseguido esa cobertura sanitaria universal, es decir, que cualquier persona tenga derecho a asistencia sanitaria gratuita y total. En algunos países, como digo, es el gran orgullo haber llegado a esa cobertura sanitaria universal. Cohesiona muchísimo como sociedad. Obviamente hay sectores de desigualdad, no quiero decir que con eso todo esté resuelto, ni mucho menos, pero el acceso universal a la educación y el acceso universal a la sanidad son dos de los avances, creo que más importantes, más fundamentales y que más beneficios han dado a la sociedad desde que se han puesto en marcha. Cohesionan, integran, benefician, hace que avance la economía, hace que avance la sociedad. Los dos logros más fundamentales. Yo creo que también, de nuevo, esta pandemia ha demostrado que donde había esa cobertura sanitaria universal, aunque la pandemia ha golpeado y golpeaba a veces más a las personas con menos recursos económicos o más vulnerables, sí que tenían la misma asistencia sanitaria que una persona de un nivel económico muy alto. Así que cuando hemos visto en otros países donde ni siquiera podían permitirse comprar la vacuna, donde ha habido que poner en marcha un sistema de solidaridad como el COVAX, se ha hecho mucho más fuerte. Así que, aunque sé que es una obviedad, es una de las estrategias más importantes de recuperación, de inversión, y una vez más la pandemia nos da una razón más, si es que había que todavía buscarlas, para invertir en educación gratuita y universal y salud gratuita universal. Usar nuestros impuestos para eso es para evitar esas desigualdades, para que aquellos que no pueden pagarse una sanidad puedan tener acceso a ella y no se arruinen si tienen un problema de salud, como ha pasado en países, incluso países muy avanzados o que se consideran muy avanzados, y todos creo que estamos pensando a uno muy evidente, donde la sanidad es privada y por lo tanto si no tienes un seguro de salud tienes que gastarte todos tus ahorros, si los tienes, para corregir, o sea, para intentar tener una respuesta a tu problema de salud. Así que para mí ese sigue siendo la mejor manera de protegernos como sociedad, de no controlar completamente esas desigualdades, pero sí de reducirlas al mayor número posible. Y luego, evidentemente, una economía saneada que permita tener un sistema de protección social que dé cabida que a esas personas, a esos trabajadores en paro, tengan una protección y un escudo. Para mí esas dos piedras angulares, que desgraciadamente todavía no lo son en todos los países, serían uno de los objetivos a partir de ahora a quien no lo tenga a corregirlo y quien lo tenga a afianzarlo como un gran logro y a mejorarlo cada día un poco más.
Gracias, María. Rosario Ovania, ¿qué estrategias tenemos que trabajar de manera integral? ¿Cómo poder trabajar estas desigualdades, sobre todo en el caso de salud mental?
Algo que nombraron las compañeras al comienzo, ¿no? Esta pandemia también ha puesto sobre la mesa el papel de la ciencia, en cuanto a guía, en cuanto a poder generar salud y bienestar. Yo creo que uno de los caminos es usar los postulados de cada disciplina para pensar y dialogar. La ciencia no es solamente la biología, que quizás ha tenido más preponderancia en este momento más fuerte, pero también necesitamos otros diálogos. Por ejemplo, nosotros acá en Latinoamérica estamos trabajando con España en la formación de ciudades amigables con las personas mayores. Cuando María hablaba del tema ciudades, me venía a la mente. Y cómo aprovechar las necesidades. Ustedes también en Chile ahora tienen recientemente un material de cómo hacer que un hogar sea amigable, sea adecuado. Entonces, ver las necesidades de otros grupos no como un freno a mi bienestar, sino como algo a integrar, que una casa sea transitable y sea amable con una persona mayor, no implica que no lo sea con los otros integrantes de la familia. Quizá en esto de buscar desde la solidaridad, desde el pensar juntos, no enfrentarnos, sino pensar juntos. Y esto nos lleva a pensar en una atención sanitaria centrada en la persona, ¿verdad? Centrada en lo que es cada uno, en la riqueza cultural, en la riqueza humana de cada uno y en la diversidad a su vez. Y le voy a robar el neologismo a María de la glamorización. La glamorización, hay una frase por ahí que dice todos quieren vivir muchos años, pero nadie quiere ser viejo. Dejar de ver a los viejos, a las personas mayores, con esa carga negativa que a lo mejor solamente nos las está dando el miedo. El miedo a algo que puede acompañar el paso de los años, como la enfermedad. Pero si tenemos políticas de prevención, no vamos a tener tanto miedo, sino que vamos a querer ser viejos, ser personas mayores, interactuando con otro, expresándonos, mostrando lo que hemos aprendido, aprendiendo cada vez más también con otras generaciones. Entonces, quizá también veo en el futuro esta glamorización, ser persona mayor como algo hermoso también. Y bueno, por ahí va mi reflexión.
Muchas gracias, Rosario. Vania, no sé si te gustaría agregar algo como ya palabras al cierre.
Mira, demasiado de acuerdo con lo que acaba de mencionar Rosario en el tema de la interdisciplina y la transdisciplina, que quizás se ha puesto mucho énfasis en la ciencia desde el punto de vista de la producción de vacunas, de ventiladores mecánicos, pero qué importante es las ciencias sociales en esto también. Entonces, que podamos trabajar transdisciplinariamente. También las redes de colaboración, ya lo que menciona, de poder colaborarnos en algo que se desarrolla en Chile, en España, en Uruguay, en distintos países, y ya que compartimos un idioma, podemos también darlo a conocer y ayudarnos entre nosotros. Ya nosotros hemos desarrollado una aplicación para teléfonos móviles que se llama Cuida tu Ánimo, que se puede descargar gratuitamente y que es para jóvenes, para prevenir la depresión y el riesgo suicida, y entonces esperamos que llegue a todos los países de habla hispanoamericana. Y en el caso nuestro en Chile, bueno, nosotros estamos a puertas de un proceso constituyente que es una oportunidad también para repensar política de salud, como mencionaba María, la salud universal y específicamente ojalá también en salud mental. Invirtiendo más recursos en salud mental. Estamos bien al debe nosotros, invertimos cerca de un 2,5% de todo nuestro presupuesto de salud en salud mental, y lo esperable, lo recomendable para la Organización Mundial de la Salud es alrededor de un 6%. Y por otro lado, tenemos una desigualdad entre las coberturas para problemas de salud física y salud mental, y también eso es algo que debe ser remediado.
Requerimos con urgencia una mirada de la salud que incluya todo el ciclo de vida. Una perspectiva integral que involucre promoción, prevención, tratamiento y recuperación en los distintos ámbitos de la salud, y en especial en salud mental. Cuando la OMS estima que en 2050 se habrán triplicado los casos de demencia y que la depresión será el principal problema de salud en el mundo, debemos mirar hacia las poblaciones más vulnerables, sobre todo quienes sufren los efectos más devastadores. Por ello, una coordinación de salud pública dentro de cada país y a nivel mundial requiere un esfuerzo enorme e inminente que no discrimine por origen, edad, género o condición socioeconómica.
Hoy nos acompañaron en Factor R, un podcast iberoamericano para pensar el futuro, María Neira, médica, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, Vania Martínez Nahuel, psiquiatra, directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes de Chile, y Rosario Lemus, psicóloga, especialista en psicogerontología de Uruguay. Muchísimas gracias a las tres por haber compartido con nosotros este espacio.
Centro de Producciones Radiofónicas. Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.